La Vía Campesina, somos las campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria por los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.
Compañeras y un compañero, ¿verdad, Nacho? Estamos nuevamente en nuestro programa Eco Radio, en el marco de la 7ª Asamblea Internacional de la Vía Campesina. Y en esta mañana tenemos un equipo donde vamos a compartir un tema muy interesante, porque nos vincula, como dice la propuesta, a los campesinos y campesinas de los continentes. Vamos a conocer un poco cómo va ese proceso. Nos habla de la construcción de un tratado vinculante que tiene que ver con el tema de los derechos campesinos, que ya también hemos estado hablando, pero vamos a ver aquí con más claridad esa herramienta que las compañeras han estado trabajando a nivel de la base, cómo se vincula realmente con todo este proceso y cómo puede resaltar dentro de lo que es esta agenda de la 7ª Asamblea. Para iniciar el programa vamos, Nacho, a ver con quién estamos acá, ¿verdad?
Como habitualmente hacemos, comencemos por la izquierda. Uh-huh. Y decir también que este es el 7º programa que venimos realizando desde aquí, desde el País Vasco, en el mes de julio del año 2017. Hoy ya la segunda jornada de plena conferencia internacional, con una mística que se inició por parte de la región África. África. Y justamente donde se están dando informes regionales del devenir de las distintas luchas, de las distintas situaciones, donde el tema transnacionales es un actor clave. Entonces nos parecía importante en este momento del desarrollo de este trabajo poder saber de qué se trata este tratado vinculante. Comienzo por mi izquierda, si te parece, en este caso, recibiendo, viajando un poquito hasta Colombia.
Hola, Nacho. Sí, yo soy Lida, soy colombiana, ya lo dijiste, y hago parte del Transnational Institute, así que estoy entre Colombia y Holanda. Y apoyando este proceso desde el comienzo, ahora con un poquito de distancia, pero apoyando este proceso frente a las corporaciones y frente a la impunidad de las corporaciones.
Mi nombre es Karin Nansen, soy de Uruguay, pero estoy aquí representando Amigos de la Tierra Internacional en esta 7ª conferencia de nuestro aliado estratégico, que es la Vía Campesina, y pensamos que es sumamente importante la articulación de nuestras luchas con el movimiento campesino y con quienes están defendiendo los territorios a nivel mundial. Y, por supuesto, este tema sobre la impunidad de las empresas transnacionales es un tema que nos convoca a la acción conjunta y a la articulación a nivel mundial.
Hola, compas. Yo soy Chena Mazu, del MAVI, Movimiento de Afectados por Represa Brasil, y estamos un poco manejando este tema por la Vía Campesina Internacional en las Naciones Unidas. Y para nosotros es demasiado importante poner este tema en la conferencia y que está hablando también en otras regiones. Es muy motivador.
Ha habido todo un proceso de trabajo a nivel de la base, donde se ha estado trabajando, como ustedes llaman, un borrador, de tratado, donde ha habido una participación de los campesinos, de las campesinas y de todo el que ha estado acompañando el proceso. Nosotros nos interesa que nos puedan hablar un poco cómo se ha dado esa experiencia en la base.
¿China?
Entonces, creo que nosotros de Vía Campesina siempre peleamos con las transnacionales desde siempre, ¿no? Entonces, siempre hay una lucha por la resistencia a las transnacionales. Y hace tiempo que estamos trabajando como hacer una articulación más internacional para el enfrentamiento de estas transnacionales. Entonces, desde los años como 90 manejamos un poco este tema por distintas articulaciones y todo. Y en 2013 logramos tener estos procesos en las Naciones Unidas. Pero lo más importante es poder sacar un proceso más colectivo, una unidad internacional con los sindicatos, con los movimientos campesinos, con los movimientos de viviendas y todo, para tener una estrategia común para enfrentamiento, para combater la asimetría de poderes que tenemos, ¿no?, los otros desde nuestros territorios. Entonces, es como poner lo que hacemos, intentar hacer que eso se pase a derechos, como por ejemplo nosotros desde MABI manejamos derechos de los afectados, ¿no? Y ahí estamos intentando poner en embajador este tema.
¿Ha significado un aprendizaje también este proceso, identificando a las corporaciones transnacionales como verdaderas causantes de afectación de derechos? Hasta hace no mucho tiempo uno tendía a pensar más en términos de países o de instituciones multilaterales, llámese Organización Mundial de Comercio, como los principales actores en este tema, hasta que un aprendizaje, y hoy varias regiones definen el tema de las corporaciones transnacionales como las principales causantes de afectación de derechos. ¿Es un poco este proceso que estamos describiendo reflejo de esa evolución, de ese aprendizaje, Lida?
Sí, yo creo que ha sido un proceso de varios años, ya lo decía Chena, desde los 90s, pero las organizaciones, las comunidades se enfrentan al ataque por parte de las corporaciones, al acaparamiento de tierras, a los desplazamientos, a la contaminación, a los asesinatos, y en muchos de los casos se ve que las corporaciones son quienes están detrás de esos ataques. Y el proceso que hemos visto me parece que tiene como un momento fuerte en los tribunales de los pueblos, tanto de las empresas europeas en América Latina como en los últimos años el proceso que está desarrollándose en África, precisamente para identificar cómo esas corporaciones son las que están violando los derechos y cómo no son solamente casos aislados a nivel local o nacional, pero se trata más bien de violaciones sistémicas y sistemáticas que hacen esas corporaciones. Por eso es que pensamos, bueno, son corporaciones que no actúan aisladamente y tendríamos que pensar en una respuesta sistémica y sistemática a nivel internacional. Y eso es lo que nos lleva a pensar en escenarios tipo Naciones Unidas, que no es el único escenario, pero que es un escenario importante para ese tipo de respuesta.
Sí, desde Amigos de la Tierra Internacional también hace muchos años que luchamos contra la impunidad de la que gozan las empresas transnacionales a nivel mundial. Nuestros grupos en todo el mundo resisten el avance del capital sobre los territorios y la destrucción que ello conlleva. Y en la medida que las comunidades y los pueblos resisten a esa destrucción masiva, ese avance del capital, a esa negación de los derechos de los pueblos y las comunidades, son reprimidos, son asesinados y las violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto? Vemos cómo hay una escalada de esas violaciones de quienes contra quienes defienden los territorios. Por eso consideramos que es fundamental avanzar en un mecanismo o diferentes mecanismos que nos permitan enfrentar esa impunidad, acabar con esa impunidad. Eso significa superar lo que han sido todos los principios basados en marcos voluntarios, ¿no es cierto? En Naciones Unidas hasta ahora lo que ha existido son marcos voluntarios en lo que las empresas supuestamente se comprometerían a actuar de buena manera, digamos.
Pero ha perdido la inocencia en ese sentido, tal vez.
No, y claramente los pueblos siempre hemos dicho, digamos, de ninguna manera podemos pensar que alguna vez el capital, que en realidad está buscando garantizar sus tasas de ganancia el proceso de acumulación, de ninguna manera el capital va a cuidar de los derechos de la gente. Al contrario, el capital atenta contra los derechos de la gente, las transnacionales atentan contra los derechos de los pueblos. Por lo tanto, lo que se necesita son normas vinculantes, porque no hay justicia. Los pueblos hoy son asesinados, sus derechos son negados, se ven violentados continuamente, pero sin ninguna posibilidad de acceder a la justicia, ¿no es cierto? Entonces, eso nos lleva a pensar que es necesario un mecanismo de este tipo a nivel de Naciones Unidas, que como decía Lida y Chena, no es lo único, pero que es un mecanismo importante en la medida que sea un reconocimiento de que hoy en día existe un poder empresarial que está atentando contra los pueblos y que es necesario acabar con su impunidad. Ese reconocimiento a nivel de Naciones Unidas es sumamente importante y necesario.
Sí, Chena, antes de darte la entrada, nosotros queremos presentar a la compañera Vivi, que ha estado en este proceso también con nosotros en la conducción del programa y nos gustaría que acaba de llegar, que se pueda integrar también a este conversatorio.
Bueno, Elsa, un saludo para todas y todos quienes están acá y para quienes nos escuchan para este programa, este nuevo programa acá en Voces de la Séptima Conferencia en Derio, Bilbao. Y saludar también a este importante grupo que está acá de compañeras, este equipo importante que hace parte también de las alianzas tácticas y estratégicas de la CLOC y la Vía Campesina en el marco de los derechos de los campesinos y las campesinas. Y en ese sentido, en esta lucha, ¿cierto?, de ir avanzando en torno a visibilizar o dar cuenta de cómo los efectos de las transnacionales avanzan en los territorios, un poco quizás conocer cuáles son las consecuencias específicas que se visibilizan en los territorios en cuanto a los efectos de las transnacionales.
Bien, creo que en los territorios hay todo un proceso de criminalización que está movido por transnacionales. Nosotros conocemos mucho alianza de las transnacionales con la policía para la represión o también con empresas de seguridad privada, por ejemplo en Colombia, eso es demasiado serio. Y también creo que todo el proceso de desplazamiento por articulación del Estado. Nosotros trabajamos mucho en la campaña con la idea de la captura corporativa de las democracias, ¿no? La fragilidad que tenemos nuestros estados, ¿no? Entonces la gente tiene sus derechos violados siempre, pero no logra tener acceso a la justicia en los estados porque las transnacionales tienen todo el control de los estados, de la justicia, del legislativo, del ejecutivo y bueno, y el control del agua también. Hay muchos casos en la campaña de contaminación, por ejemplo el caso de Brasil, de la cuenca del Rodo que se rompió. Hay también el caso de Chevron, que hay también una contaminación en la Amazonía con la petrolera. Hay el caso de Nigeria. Entonces esas problemáticas de los conflictos socioambientales también están demasiado relacionados con la acción de las transnacionales, ¿no? Lo que decimos en la campaña sobre todo es que las empresas necesitan para mantener sus tajas de ganancia necesariamente de violar derechos humanos. Esto hace parte del proceso. Esa es la arquitectura de la impunidad corporativa.
Y veíamos también aquí en la asamblea de mujeres que tuvimos el honor de participar como organizaciones aliadas, veíamos lo que las mujeres compartían, ¿no es cierto?, con nosotras respecto a cómo el avance del capital en los territorios significa más y más violencia contra las mujeres, esa violencia sistémica, sistemática, y en la que muchas veces las transnacionales son actores muy poderosos, ya sea mediante la imposición de obras de infraestructura, mediante la imposición de proyectos hidroeléctricos, mediante la imposición de la minería y proyectos extractivos, el agronegocio, el avance del agronegocio, claramente como atenta contra la soberanía alimentaria, los derechos campesinos y particularmente contra las mujeres que son fundamentales en esa construcción de la soberanía alimentaria y en la producción de alimentos, ¿no es cierto? Entonces las transnacionales acaparan tierra, acaparan territorio, contaminan nuestras aguas, destruyen nuestros medios de sustento. Y eso no puede quedar, permanecer impune, tiene que haber justicia.
Usted se refería bien al tema de la impunidad a nivel de los gobiernos, de los estados donde vivimos, en nuestros países. Hay una serie de legislaciones que están vigentes ahí en el país y se plantea en este proyecto vinculante cómo hay que revisar todo ese proceso para que las transnacionales cuando lleguen a nuestros territorios realmente se puedan, no sería la palabra someter, sino asumir esos acuerdos con los gobiernos. Pero esto realmente sabemos que no se cumple. ¿Cómo dentro de esa propuesta se está trabajando?
Sí, Chen hablaba de una arquitectura de la impunidad. Entonces, si intentamos como desarmar un poquito más el concepto, es precisamente esa captura de los estados y de las políticas por parte de las corporaciones para tener más derechos, para tener la posibilidad de continuar violando los derechos y al mismo tiempo ganar ellas, las corporaciones, derechos frente a los pueblos. Eso es lo que nosotros llamamos la arquitectura de la impunidad, y lo hacen a través de tratados de libre comercio, de tratados de inversiones y de esa captura de las políticas nacionales que en casos como el colombiano están dadas para dar lo que se llama la garantía inversionista o la seguridad inversionista. Pero eso pasa en todos los países, es dar todas las condiciones para la acción de las transnacionales. Y los tratados de libre comercio lo que hacen es poner los derechos de las transnacionales por encima de los derechos de los pueblos. Entonces tienen la posibilidad, las empresas tienen la posibilidad de demandar a los estados cuando sus supuestos derechos, que en realidad son la obtención de beneficios, no se cumplen. Y son condiciones completamente absurdas y lógicas en las que están violando los derechos de las comunidades, de los pueblos, pero están demandando a los estados por eso. Y al final, quienes terminan perdiendo son las comunidades, son los pueblos que tienen una barrera más para continuar exigiendo y demandando. A eso es a lo que nos referimos con la arquitectura de la impunidad, y lo que proponemos es un cambio en el cual los derechos de los pueblos estén por encima, o sea, tengan prioridad frente a esos derechos de las transnacionales. Y ese sería el orden lógico. No se puede pensar en que los tratados de libre comercio incluyan derechos humanos como una condición. Es lo contrario. Deben estar sometidos al respeto de los derechos humanos en el caso de que existieran.
Quizá no corresponda individualizar este tema que estamos tratando, pero debemos hacerlo. Lo hizo la propia Conferencia Internacional en la figura de Berta Cáceres, esta lucha contra la impunidad corporativa en una mujer hondureña, indígena, lenca, que se enfrentó justamente a la apropiación por parte de empresas transnacionales, españolas particularmente, de un río con un significado ancestral, ¿verdad? Como es el río Blanco. Así que también quizá un pequeño homenaje a la memoria de Berta Cáceres, hablando de estos temas que parecen tan etéreos, tan supraestructurales, pero que se aterrizan en casos como el de Berta y de tantas otras comunidades, ¿verdad? Un símbolo, una síntesis. Alguien decía por aquí en esta mesa que las corporaciones transnacionales, para asegurar su tasa de ganancia, deben violar derechos humanos. La consecuencia de eso es que en un sistema económico mundial en crisis, lo que se puede esperar es más y peores violaciones de esos derechos, ¿verdad? Es decir, cuando la fiera está herida, un poco se vuelve más peligrosa, más destructora.
Sí, por ejemplo, en caso de Brasil, ahora que tuvimos un golpe de Estado, lo que está a pasar justamente es eso, ¿no? Con las minerías, están a cambiar toda la legislación de protección ambiental, derechos humanos, para tener más espacio para nuevos grandes emprendimientos en la Amazonía, sobre todo. Y el caso de Berta es muy emblemático, porque ella tenía protección de la Comisión de Derechos Humanos, su caso era muy conocido, era un liderazgo conocido en todo el mundo, pero eso no ha parado las empresas, ¿no? Tampoco ha parado todo el emprendimiento, ¿no? Y es importante decir que la gente de Copín sigue siendo amenazada por estas empresas. Entonces, es como que estas empresas hacen lo que quieren con todo y ninguna persona puede pararla. Pero si tienes problemas de inversiones, se puede recurrir a una corte como de Banco Mundial y todo. ¿Y nosotros a dónde vamos? ¿A dónde vamos a buscar apoyo para nuestras? Por ejemplo, el caso de Brasil de la Cuenca, hay una impunidad, toda la gente no tiene indemnización. ¿Y qué podemos hacer si la justicia brasileña tampoco está preocupada con eso? ¿A dónde vamos nosotros? Y creo que esto es un poco la idea que tenemos, ¿no? Plantear a nivel internacional para que se reconozca eso, se crea una corte internacional donde podemos llevar los casos y llevar directamente a las empresas transnacionales, porque los estados no están asegurando los derechos humanos. Y por eso también ponemos en la carpeta en la calle también para ganar fuerza adentro del Estado. Si logramos en la regulación internacional, también queremos que nuestros estados las hagan y creen procedimientos y regulaciones también adentro de los estados. Entonces, decimos en la campaña, más que lograr el tratado vinculante al final, el proceso que estamos a formular acerca de esto hasta llegar ahí sí es muy importante, esta articulación unitaria en un movimiento sí contra el poder corporativo.
Y también es muy importante la articulación de las luchas por eso mismo, ¿no? La vía campesina luchando por los derechos de campesinas y campesinas a nivel de Naciones Unidas y el reconocimiento de esos derechos fundamentales, que es lo que hará posible la construcción de la soberanía alimentaria y la alimentación de nuestros pueblos a nivel mundial. Entonces, la necesidad de reafirmar derechos por un lado y enfrentar la impunidad por el otro. También la impunidad que se consagra, como decía Lida, a través de los tratados de libre comercio e inversiones, que lo que implican es que incluso los estados pierden la capacidad de accionar en la definición de políticas públicas. Las transnacionales pueden cuestionar las políticas públicas de los estados, aquellos estados que quieren, ¿no es cierto?, llevar adelante políticas públicas respondiendo a las demandas populares y a las luchas populares, muchas veces no lo pueden hacer porque la transnacional puede considerar que eso afecta a sus ganancias, entonces la política pública ya no es válida en el marco de estos tratados de inversiones, ¿no? Pasó con nuestro país, Uruguay, fue demandado por una empresa tabacalera como Philip Morris porque el Estado había definido una política de salud pública y fue demandado ante un tribunal arbitral internacional. Esto es una locura, como decía Lida. Entonces, ¿cómo conectamos las distintas luchas que tenemos en los territorios contra los tratados de libre comercio y de inversiones y el neoliberalismo por la reafirmación de los derechos de campesinos y campesinas con esta campaña que es para acabar con la impunidad, ¿no es cierto?, y avanzar en la construcción de la soberanía de nuestros pueblos? O sea, es claramente una lucha que va de la mano con la reafirmación y la lucha en defensa de la soberanía que tenemos como, de que debemos tener como pueblos y en los derechos de los pueblos, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, el derecho a poder definir nuestro presente y futuro, ¿no es cierto?, como pueblos. Entonces, lo que estamos viendo es que las transnacionales realmente son un atentado contra la democracia. Y hay una hipocresía muy grande, ¿no es cierto?, porque en momentos que se habla de derechos humanos a nivel internacional, de la defensa de la democracia, por otro lado avanza el capital atentando contra la democracia, atentando contra la posibilidad de los pueblos de definir, ¿no es cierto?, su presente y su futuro. Entonces, es realmente una situación muy, muy, muy grave la que estamos viviendo. Y esa lucha entonces se tiene que dar desde en los territorios, es fundamental, pero la lucha no podemos abandonar a quienes resisten en los territorios y dejarlos totalmente desamparados, ¿no es cierto?, a las comunidades, a los pueblos, sino que tenemos que incrementar, ¿no es cierto?, la lucha, y por eso también se ha trabajado en tribunales populares, ¿no?, muchas veces porque tenemos que apoyar esa lucha, tenemos que dar ser solidarios y comprometernos profundamente con esas luchas, y entonces eso traducirlo en distintas acciones a nivel nacional, también reclamar que los estados tomen acciones para acabar con la impunidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es una obligación de los estados acabar con esta impunidad, ¿no es cierto?, y garantizar la realización de derechos, y eso es lo que los movimientos hemos estado demandando y exigiendo en forma articulada.
Estamos llegando al momento final o al movimiento final de este programa. Evidentemente siempre necesitaríamos más tiempo, pero creo que ha sido muy rico lo que hemos conocido en este día, lo que quienes estén escuchando este programa quieran seguir este tema, ¿verdad? Porque estamos acá en la séptima Conferencia Internacional de la Vía Campesina, donde de hecho algunas de las regiones informaron sobre este proceso, este caminar hacia un tratado vinculante como parte de sus luchas continentales o regionales. Ahora bien, no debemos olvidar que esto se está tratando en las Naciones Unidas. Allí quienes definen son los estados, los gobiernos. ¿Cómo se comportan esos estados, esos gobiernos en este caminar? Porque si no es la Vía Campesina o Amigos de la Tierra o el TNI, no votan, no levantan su brazo, votan los gobiernos, los estados. Quiere decir que para que esto llegue a un buen fin, se debe convencer a gobernantes, a estados, se debe presionar, se debe concientizar. ¿Cómo se juegan esas piezas, en definitiva, que son las que valen a la hora de que se cuente con un tratado o no?
Bueno, en este momento el gobierno de Ecuador está muy comprometido con la agenda y está trabajando mucho a eso con otros gobiernos, ¿no? Sudáfrica también está fuerte en eso y haciendo toda una articulación y un cabildeo con otros países de África, ¿no? Y nosotros desde la campaña tenemos mucho espacio con estos gobiernos y venimos hablando. También con el gobierno de Bolivia que está a promocionar la declaración campesina y también estamos a intentar conectar las dos agendas, ¿no? Porque son grupos gubernamentales que tienen que hablar juntos y ahí estamos intentando promocionar con otros gobiernos para que se involucre. Sobre todo la principal oposición viene de Unión Europea, que no lo quiere, que quiere hablar de, quiere poner como trampas en la negociación, y también por parte de México, porque bueno, tiene miedo de enfrentar toda su criminalización propia y ahí. Pero ahora creo que estamos avanzando más en Latinoamérica, en Centroamérica, con algunos países y también con África, ¿no? Pero hace falta más gente de Asia también que se involucre en este proceso. Pero claro, los movimientos, nosotros tenemos la tarea de que volver a nuestros países y hacer cabildeo constantemente con este tema.
Sí, me parece importante resaltar ese doble discurso de la Unión Europea, ¿no? Porque por un lado presenta los valores, los derechos humanos como algo primordial del espíritu de la Unión Europea, pero en realidad en sus políticas lo que hace es oponerse a este tipo de propuestas y al mismo tiempo avanzar en la firma de tratados de inversiones y de libre comercio. Entonces es todo lo contrario y es importante denunciar ese doble discurso que tiene la Unión Europea. Luego hay otros gobiernos que sí han tomado esa voz y también han recibido como nuestras demandas, como el gobierno de Ecuador y como el gobierno de El Salvador, que están tomando una voz más fuerte. Es importante de todas maneras seguir haciendo presión sobre los gobiernos que están dentro del grupo de trabajo a nivel de Naciones Unidas y seguir escuchando a las distintas organizaciones. Me parecía muy interesante ayer en la conferencia cómo las distintas regiones, cuando plantearon el contexto, todas denunciaron el rol de las empresas transnacionales. Y hoy, cuando hablaban de sus luchas, también, por ejemplo, principalmente la región de África, pero todas las regiones resaltaron cómo están resistiendo a la impunidad de las transnacionales. Entonces, es una lucha común y el espacio de Naciones Unidas es un espacio para encontrarnos en esa lucha. No es el único, decíamos antes, pero es un espacio de reunión y de exigir ese fin de la impunidad.
Bueno, solo quería agregar esto de la Unión Europea, ¿no? Porque en la Unión Europea no se pasan las violaciones que se pasan en el sur global, ¿no? Hay una disparidad. Por eso también, además de firmar el tratado, que se reconozcan las obligaciones extraterritoriales, ¿no? Que sus empresas no violen derechos humanos en el sur global, que no lo hacen en sus propios países, ¿no?
Y también este tratado tiene que incluir, digamos, toda la cadena de responsabilidades en esas violaciones. Por ejemplo, los bancos que financian a estas empresas. Por ejemplo, en el caso de Honduras es muy claro que hay una participación y una responsabilidad, por ejemplo, de los bancos y de los inversionistas europeos que financian este megaproyectos, etcétera. Porque muchas veces no necesariamente la empresa transnacional tiene la actividad directamente en el país, sino que actúa a través de subsidiarias, ¿no es cierto?, en nuestros países. Entonces, la responsabilidad de las casas matrices, pero también de quienes financian estos proyectos de muerte, de destrucción.
No es que no quisiéramos pasar toda la mañana con ustedes conversando con este tema tan interesante, pero tenemos un tiempo límite para poder compartir el tema. Y ya para cerrar, nosotros tenemos así como una propuesta de tweet o de frase final para cerrar, y yo quiero decir la mía. Ustedes decían en el informe, en el marco de esta séptima conferencia, es posible encontrar reglas para salvaguardar los derechos de los territorios. Es posible, y por eso esta propuesta vinculante. Así que me gustaría que cada una podamos decir así como nuestra frase de cierre de este programa.
Yo pienso que todas estas luchas suman, ¿verdad? Tanto en la ONU y también importante como reconocen también las compañeras acá, la importancia de las organizaciones en cómo ir avanzando en estos temas, ¿verdad? Y que cómo al mismo tiempo que avanzan las organizaciones en los territorios, identificando los enemigos principales, identificando las consecuencias de sus efectos, también articulan en espacios superiores para hacer la conexión y que suma la lucha para la defensa de los campesinos y las campesinas en el mundo.
En defensa de nuestros pueblos, de los derechos de nuestros pueblos, acabemos con la impunidad de las empresas transnacionales.
Por la soberanía de los pueblos, tratado vinculante adelante.
Sí, frente a la impunidad de las transnacionales, los pueblos tienen la respuesta.
Somos campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria para los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.